Pero bueno, hoy voy a decirles por lo menos las últimas dos claves que yo encuentro que la Biblia nos da para poder cambiar nuestra manera de pensar. Recuerden bien lo que hemos dicho hasta ahora. Bueno, antes que nada, como siempre tengo este simbolito aquí, ojalá eso quede grabado en sus corazones y en sus mentes. Un cambio de pensamiento es la escalera hacia la transformación. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2 y algunos otros. Pero aquí está una parte de Romanos 12, 2. ¿La podemos decir en voz alta? A ver, ¿se animan? Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Les recuerdo, porque eso siempre es importante, les recuerdo esto, que ese cambio del que la Biblia nos habla está basado en otro, el central, el principal, para que este cambio del que hablamos aquí, para que este cambio de Romanos 12:2 suceda, para que la escalera de la que hablamos cumpla su labor, hay una condición primera, y es el cambio más radical que todo ser humano necesita, que es el nuevo nacimiento. No olvidemos nunca eso. Evidentemente, sí, tenemos que entender también esto. Hay principios de Dios que operan aún en circunstancias y en personas que son ajenas a Dios mismo. Por ejemplo, recuerdo hace un tiempo que alguna persona me decía: pero pastor, yo tengo un lío con mis finanzas porque me pasa esto, me pasa aquello. En cambio, yo veo un familiar mío que ni es cristiano y le va bien. Entonces yo empecé a preguntarle algunas costumbres suyas del manejo de sus propias finanzas y encontré en lo poquito que le pregunté como un par de cosas que me pareció a mí, se lo dije a esa persona, le dije: creo que ese par de cosas que estás diciéndome, no, esas maneras como estás manejando tus finanzas no están en relación con lo que Dios dice, creo que se oponen a ciertas cosas que Dios dice. Y le empecé a preguntar acerca de esa prima, creo que era suya, acerca de cómo manejaba esto, cómo manejaba aquello. Y para sorpresa mía y para sorpresa de la persona que estaba conmigo, aquella otra, su familiar, que no era una persona cristiana, no caminaba con Dios, estaba aplicando de mejor manera algunos principios de la palabra de Dios al manejo de finanzas personales. Yo le dije: yo quiero que te des cuenta que hay cosas que operan, que por encima de las circunstancias y de las personas pueden funcionar. Es como, son como los, ¿cómo se puede decir? Como las leyes que Dios puso en la física. Por ejemplo, la gravedad opera para los buenos o solamente para, y no para los malos, o para buenos y malos, para los unos y para los otros. Claro que sí, operan de la misma manera. El mismo oxígeno lo respiramos todos. Así que cuando una persona, aún una persona que no camine con Dios, pone en acción algún principio de Dios, le va a funcionar. ¿Eso le garantiza amistad con Dios? Ah, evidentemente no. ¿Eso le garantiza una relación con Dios? Ah, evidentemente no. Pero el punto es este: en cuanto a la forma de pensar, cuando una persona comprende bien la importancia, el poder que hay en sus pensamientos y los llena de las formas correctas o de pensamientos correctos, va a experimentar cosas correctas. Pero estamos hablando nosotros es de una transformación mucho más profunda que se da en la mente, en la vida, perdón, de quienes caminan con Dios y quienes ya han experimentado la mayor transformación que todo ser humano necesita. Repito una vez más, es el nuevo nacimiento. Entonces, que eso quede claro para todos. Pero para aquellos que ya han dado ese paso, le han dado su vida a Cristo, aquellos que están caminando con Dios, pues para ustedes esta debería ser siempre una buena noticia, que un camino, una escalera a experimentar transformación de vida precisamente está en cambiar nuestra manera de pensar. Estamos claros en esto, ¿verdad? Bien claros en esto. Es impresionante que la palabra griega usada en este texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, es la palabra metamorfoo, que tiene una fuerza increíble, que solo aparece 4 veces, se los he dicho todo el tiempo, solo 4 veces en el Nuevo Testamento. ¿Será o no importante, verdad? Y de esas 4, las dos primeras veces aparece refiriéndose al momento en que Jesús se transfiguró. Imagínense ustedes. Así que la transformación que Dios quiere que experimentemos es radical, es profunda. Y aunque esto a alguno le suene como un término medio espiritual, ¿cómo se diría? Espiritualista, sí, como excesivo o medio romántico, la transformación que Dios quiere traer sobre nosotros es gloriosa. Esa es la palabra correcta, es gloriosa. Es llevarnos a un nivel glorioso de experiencia y un nivel glorioso de vida. ¿Y por qué eso? Bueno, la Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron, dice en la carta a los romanos, todos pecaron. ¿Alguien aquí ha pecado alguna vez? ¿Sí? Ah, carambas. Por cuanto todos pecaron, dice, y el resto del texto dice, están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo fuimos diseñados para experimentar y poder ver en nuestra vida eso que la Biblia llama gloria, para movernos en ese ambiente. Así que a mí me parece muy esperanzador el hecho de que Dios me hable a mí de un cambio tan radical que nos haga personas que puedan experimentar ese ámbito de gloria de Dios en todo lo que hacen. Así que metamorfó es una palabra súper importante. Aparece esas dos primeras veces allí hablando de la transfiguración y dos veces más en el resto de la Biblia. La siguiente en este texto, y hoy les voy a hablar de la que aparece al final, la cuarta oportunidad en la que aparece. Pero bueno, ¿cuáles son las llaves que les he dado hasta ahora? ¿Quién se acuerda? A ver si las repaso yo rápidamente. ¿Cómo podemos aprender a pensar bien? Número uno, necesito someter mi mente a Dios. Eso, muy bien. La segunda, a ver si alguno la recuerda, la segunda clave o segunda llave, necesito meditar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de lo que dijimos acerca de meditación? Todo lo que la meditación es. Dí conmigo, por favor, necesito meditar la palabra. Meditar lo que Dios dice. Recuerden que meditar habla de rumiar, de traer al centro de mi atención algo una y otra vez. La tercera llave que compartí con ustedes, a ver si alguno se acuerda, y si no, yo se las digo. Dí conmigo de esta manera, necesito elaborar, por favor, repite conmigo. Necesito elaborar un intercambio en mi mente. Eso es supremamente clave. Ahora, si alguno está un poquito perdido en el asunto, por favor vaya al sitio web nuestro www.lacasa.co, y allí están todas las predicaciones al respecto. ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas claves? Tres. La cuarta. Dijimos una cosa más, yo necesito llenar mi mente de pensamientos que construyen. ¿Lo puedes decir conmigo, por favor? Necesito llenar mi mente de pensamientos que construyen. Y creo que ahí vamos, o yo les di una más ya. No, les di una más. Lo que pasa es que la semana pasada algunos de ustedes no vinieron, por lo que veo. La siguiente, la llamé así, necesito orientar mi mente hacia Dios. ¿Lo puedes decir conmigo? Necesito orientar. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de la cosmovisión, la forma como yo veo el mundo, la forma como veo la vida? A ese respecto, ese es un punto crucial también, y la Biblia nos habla al respecto, pero quiero decirles algo para pasar lo siguiente. Una gran preocupación que me asiste y la razón fundamental por la cual quise traer esta serie para compartir con ustedes es que yo veo grandes peligros alrededor de nosotros y de nuestra gente. El pensamiento del sistema realmente está haciendo mucho eco en nosotros. El pensamiento liberal, yo no me refiero de partido, yo no me refiero de filiación política, el pensamiento liberal está marcando demasiado profundamente la mente de nuestros jóvenes. Algo ha pasado, algo está pasando, algo está sucediendo, que la mente nuestra o el pensamiento nuestro, nuestra estructura de conceptos, nuestra manera de ver el mundo y de ver la vida están siendo verdaderamente sometidas al pensamiento del sistema. Cada vez veo más personas que dicen ser cristianas, en especial entre la gente joven, que está admitiendo como correcto el pensamiento del sistema en algunos aspectos, en algunas líneas, ignorando lo que Dios dice voluntariamente o de pronto sin quererlo. En estos días, por ejemplo, recibí una comunicación donde cuentan acerca de cómo un sector de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos ha dicho que para ellos va a ser aceptable el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un grupo de gente que se llama cristiana. De hecho, lo que llaman hoy las iglesias gays están creciendo en todas partes. Claro, cuando uno toca ese tema, miren cómo sí han logrado afectar la mentalidad de la gente, que cualquiera, me oyen lo que estoy diciendo en este momento y de inmediato me van a tachar de homofóbico. En estos días leí por ahí de una cantante de ópera en no sé dónde que por hacer declaraciones homofóbicas. ¿Ustedes recuerdan lo que es una fobia? ¿Recuerdan que un día hicimos el ejercicio? ¿Alguno de ustedes recordará o sabe qué es una fobia? Es una sensación incontrolable frente a algo, de rechazo. Es casi que una enfermedad. No sé si alguno de ustedes tiene, por ejemplo, fobia a volar. Los que tienen fobia a volar, me refiero a montarse en un avión y a volar, ¿qué les pasa cuando se suben a un avión? Se descontrolan, empiezan a entrar medio en pánico. Algunos, de hecho, ni siquiera aceptan montarse en un avión, salvo que lo lleven o con, no sé, unos 5 vodkas entre pecho y espalda, o un diazepam o un mareol, por lo menos, ¿no? Es una reacción involuntaria, incontrolable, de rechazo, que me desordena por completo. Ahora, si alguien entonces va a decir de nosotros que homofobia es simplemente decir alguna cosa contraria o distinta a lo que se dice, yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que pasa una persona como estas, no me refiero a un transexual o algo así, pero una persona de esta orientación de vida en su sexualidad, alguno de ustedes ha experimentado como una especie de crisis nerviosa que de pronto empiezan a gritar o a llorar o algo así. Eso es una fobia. Recuerden el término que nosotros usamos, homoescépticos. Somos escépticos frente al concepto del sistema que dice que esta es una opción de vida correcta y que las personas que la toman es porque nacieron así. Ahora, ese no es mi punto hoy, sino qué interesante que ahora se hable de iglesias gays. Qué interesante que un sector tan respetable, de una iglesia tan respetable como la presbiteriana, diga que ahora se aceptan los matrimonios homosexuales. Claro, estamos llegando al cumplimiento en ese y en otros terrenos, porque evidentemente un día me decía una persona muy apreciada por mí aquí en Bogotá que ella tenía un problema en contra de nosotros los pastores. El día que yo vea, nos dijo ella, que ustedes los pastores rechazan con tanta fuerza como lo hacen con el matrimonio homosexual, rechazan otras cosas como el abuso de los hombres hacia las mujeres y cosas así, el día que yo vea eso mismo, entonces yo voy a creer que lo que ustedes, que su argumento es bueno. Y yo le explicaba, le decía, mira, no hay como un catálogo delante de Dios de cuál es más pecado que otro. Y en las conductas sexuales la Biblia es muy clara al respecto de una serie de asuntos que Dios rechaza, entre ellos la homosexualidad, no es el único. Le decía, pero el problema está siendo que valiéndose de eso o parándose en su decisión de vida sexual, empiezan a reclamar que aún las leyes de una nación giren en torno a su preferencia. Eso es una gran diferencia. En una de estas, en el nombre de los derechos, va a resultar entonces un día el hombre de gran corazón y de buen bolsillo que pueda tener más de una mujer para decir, es mi derecho poder tener cuantas mujeres mi corazón y mi bolsillo lo admitan. Y es un derecho también. Ya pasó en Alemania que una pareja de esposos, o una pareja en todo caso, que resultaron ser hermanos de sangre, están reclamándole al gobierno y al Estado alemán una transformación de la Constitución que permita que los que tienen vínculo de consanguinidad de primer grado puedan ser esposos. Así que la discusión de los derechos nos puede llevar a donde cualquier persona se imagine. Esto simplemente es para usar un ejemplo, o para tomarlo como ejemplo, para decirles, hermanos queridos, yo sí creo que hay un gran asunto de riesgo y estamos siendo contaminados y un poquito paganizados en nuestra forma de pensar. Hoy por hoy, cada vez más, las sociedades occidentales están paganizándose. No es simplemente que son más liberales o que son open mind, sino que verdaderamente hay una paganización del pensamiento. Pero bueno, las dos últimas cosas, las dos últimas llaves que quiero dejarles para como claves para cambiar mi manera de pensar. Vengan conmigo, por favor, otra vez al Salmo primero. Estas son las dos últimas y lo único que haremos en la última entrega será hablar de los beneficios o los resultados de pensar bien. Pero el texto del libro de los Salmos, el primer Salmo, el versículo 2, quiero tomarlo como punto de partida en esta mañana. Dice la traducción Biblia de Jerusalén en el versículo 2 así: mas se complace en la ley de Yahvé, su ley susurra día y noche. Recuerden el primer versículo del cual hemos, o basados en el cual hemos establecido un principio. ¿Cuál es el origen de las conductas? Son creencias, son conceptos, son pensamientos. Por eso el versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que ahí está el proceso. Todo siempre comienza con un pensamiento. Un pensamiento o un concepto o una creencia va a dar a luz una acción o una actitud. Y esa acción o actitud sostenida el tiempo suficiente se va a convertir en un hábito. Pero eso se vuelve una llave para nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces. El versículo 2 dice, sino que, la traducción normal, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí la traducción Biblia de Jerusalén lo dice de otra forma, mas se complace en la ley de Yahvé, su ley susurra día y noche. La siguiente llave para nosotros es esta, hermano querido. Yo necesito aprender a decir lo que Dios dice. ¿A qué me refiero? La meditación de la palabra de la que estamos hablando. De hecho, si tú miras una traducción bíblica de la expresión o del significado, mejor, del término meditación, uno de los significados es susurrar, es hablar en voz baja. Óyeme bien, mi hermano querido, y esto no es asunto de conceptos que hayamos aprendido de psicología, aunque sé que la psicología moderna los está diciendo. Este es el punto. Lo que yo declaro tiene un efecto también sobre mí mismo, sobre mi pensamiento. Lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy soltando, lo que mi boca está soltando, tiene un efecto en mi interior y tiene también un efecto en mi entorno. Yo quiero mostrarles un par de cosas claves en la Biblia. No me refiero, cuando hablamos de decir lo que Dios dice, yo no me refiero a recitar de manera vacía lo que Dios dice o de ser una especie de loro que repite sin sentido. Recuerdo bien en la casa del pastor Randy que tenía unos cuantos papagayos y uno de ellos decía que viva el Partido Liberal, todo el tiempo se la pasaba diciendo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el loro tenía afiliación política liberal o algo por el estilo? Pues yo creo que evidentemente no. Por allí dicen que había unos loros en venta. ¿Les puedo contar un chiste? Tres loros en venta en la casa por allí de una gente cristiana, y uno valía $500,000, el otro 1,000,000 y el otro valía $100,000,000. Y entonces preguntan, pues, ¿cuál era la bondad de cada uno? Y le van diciendo, el de $500,000 ese ora y predica. Ah, eso es muy interesante, decían, ¿no? Que hay $500,000. El de $1,000,000, ¿qué hace? No, ese ora, predica y también ora por los enfermos para que sean sanados. Ah, caramba, y entonces el de $100,000,000, ¿qué dice? No, ese dice que es apóstol, pero no sabemos qué hace, decían. Es un chiste malo, pero... Yo creo que tú eres consciente de esto, hermano querido. Lo que estamos diciendo tiene un efecto sobre nuestro propio interior. Lo que yo susurro está afectando lo que yo estoy pensando, creyendo, lo que estoy construyendo por dentro. Y además de eso, sí me está creando un ámbito, sí me está creando un entorno, sí está afectando lo que me rodea a mí. Miren esto. Las palabras, aprendimos esto de un predicador hace muchos años y no lo he olvidado nunca. Él decía, las palabras son vehículos. ¿Me escuchas? Las palabras no son, eso de que las palabras se las lleva el viento no es cierto. Yo diría que inclusive podríamos hacer hasta una experiencia de decir, están por allí como colgadas en el aire, causando un cierto efecto. Las palabras son vehículos y la Biblia sí habla de eso, sí lo sostiene. Por ejemplo, Santiago dice que hablando de la lengua, hablando de la boca, dice que es como un timón pequeño, como el timón chiquito que guía una embarcación en alta mar. Miren el ejemplo que está dando. Y él dice, no pueden salir de una misma boca bendición y maldición, no pueden salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Pensando en esto, ¿qué podemos afirmar? Óyeme bien, que las palabras transmiten espíritu. Es decir, que lo que yo suelto, lo que yo declaro, está impartiendo algo también. Está viniendo con un toque de algo más allá. Un ejemplo en la Biblia es este. Cuando Moisés envió a los 12 espías a mirar la tierra de Canaán, a ver cómo era, 10 de ellos llegaron hablando mal de la tierra. Dijeron, sí, es una tierra buena, sí, tiene frutos muy buenos, pero hay unos gigantes enormes, es una tierra que devora a los que la habitan. Y lo interesante es que tan solo dos, la fuerza que tiene el dicho negativo. 2 de los 12 estuvieron hablando, diciendo la otra visión de la tierra. Sí, tiene gigantes, sí, son muy grandes, pero esos gigantes no tienen amparo. Dios está con nosotros, por lo tanto, vamos a comerlos como pan. Pero lo interesante es que lo que se esparció rápidamente entre la gente y lo que todo el mundo empezó a decir fue: es una tierra que devora a sus habitantes, es una tierra que destruye, Dios nos trajo aquí para matarnos. Y así comenzó a regarse rápidamente. Tú sabías, hermano querido, por ejemplo, que cuando le dices a alguien un asunto negativo, la manera de poder, un asunto negativo suyo, si le haces una observación negativa sobre algo, una crítica o algo por el estilo, aún con la mejor intención, tú sabías que para poder equiparar eso en su interior, en las emociones o en el corazón de esa persona, necesitas decirle por lo menos tres cosas positivas, que no es una a una. Ni siquiera uno podía decir, bueno, por cada negativa que le digo le voy a decir una buena, sino que por lo menos son tres, dicen algunos, las que tú necesitas decirle a esa persona para que la negativa que se le ha dicho no traiga un efecto tan dañino o no afecte para mal la vida de una persona. Las palabras transmiten espíritu. Esta gente rapidito empezó a contaminarse del mismo pensamiento de los demás. No habían visto nada, no habían visto la tierra. Simplemente les llegó el rumor, lo agarraron y empezó a correr eso como si fuera pólvora. De acuerdo con lo que dice Santiago, las palabras transmiten espíritu, las palabras imparten o las palabras quitan también, como que desalientan o alientan, como que bendicen o maldicen, dice él. Y además de eso, de acuerdo con Santiago también, las palabras tienen un cierto sabor, como que puedes tú experimentar realmente qué es lo que viene de aquellos de quienes están brotando. Yo recuerdo alguna vez en una situación un poquito difícil, con una familia pasando por un momento difícil por la pérdida de un ser querido. Recuerdo que había sido una pérdida triste, accidental, muy, muy lamentable todo. Yo estaba en esa casa, quería estar con ellos, a pesar de problemas que habíamos tenido en algún momento. Y recuerdo al padre de esta querida hermana que había muerto. Y recuerdo que él me entregó una Biblia que estaba como descuadernada y como manchada. Yo no sabía qué era. Al cabo de un ratico supe lo que era y ya te lo voy a contar. Él entonces me dice, este caballero me dice: por favor, abra tal versículo. No lo recuerdo ahora exactamente, pero sí recuerdo lo que decía. Y hablaba de bendecir a los enemigos. Entonces, cuando yo lo leí en esa Biblia que él me dio, yo vi como que él se transformó. Fue un instante donde lo vi casi que palidecer y vi un gesto diferente en su cara. Y empezó a hablarme lo siguiente. Me dijo: yo quiero bendecirlo a usted porque usted es mi enemigo. Y quiero ponerme en paz con usted porque usted es mi adversario. Pero siguió, dijo, y a partir de hoy entonces íbamos a estar en paz. Y yo empecé a sentir como un ambiente, él se transformó. Pocas veces en mi vida he visto una mirada de odio. ¿Alguno ha experimentado una mirada de odio de alguien? Bueno, yo pocas veces, pero la he experimentado. Sé cómo se siente esa mirada, es una mirada peculiar. Y es una mirada que yo me he dado cuenta que no procede simplemente del enojo de alguien, sino que hay algo más detrás. Pues esta persona comenzó a mirarme así y a hablarme de esa manera. Y en ese momento yo entendí que la Biblia que tenía en mis manos y la mancha de esa Biblia era toda la sangre que había salido del cuerpo de esta querida niña cuando falleció. O sea que miren todo el marco. Me da la Biblia ensangrentada, me pone a leer un versículo terrible, luego empieza a decirme que yo soy su adversario y su enemigo y por eso me va a bendecir. Yo en mi interior, o sea, yo no me puse a contravenirlo, a pelear con él, pero en mi interior yo sí empecé a hablarle a ese demonio que literalmente yo vi detrás de él. Espíritu inmundo, empecé yo a decir dentro de mí, yo te ordeno que te calles. Y la única vez que yo hablé fue cuando yo le dije: no, yo siempre he estado en paz con usted. Cuando él me dijo: yo estoy en paz, ahora estamos en paz, le dije: no, yo siempre he estado en paz con usted. Afortunadamente, la parte otra que hice en voz baja tuvo su efecto. Y su cara como que le volvió a su lugar y como que recuperó su color. Pero fue un escenario bien difícil. Lo que te quiero decir es: las palabras sí tienen un impacto real. De eso es lo que la Biblia habla. Las palabras transmiten algo. El mismo Señor Jesús dijo que es de la abundancia del corazón de la que habla la boca. O sea que las palabras, como bien lo dijo el predicador hace años, las palabras son vehículos. Escúchame bien eso, por favor, producen un efecto. Es interesante entonces que la Biblia me diga a mí que un aspecto clave para meditar la palabra es declararla. es decirlo, es hablarlo, y es alinear mi forma mis expresiones y mi forma de hablar, ponerlas en línea con lo que Dios está diciendo. Óyeme bien esto, quizá alguno no lo sepa. La palabra confesión en la Biblia, que tiene connotaciones para nosotros un poquito como de qué se dice, cuando uno iba, yo recuerdo cuando uno llegaba al confesionario, ¿alguno se acuerda? Y allí esperaba entonces al sacerdote para empezar con la famosa frase, acúsome, Padre, y empieza uno con su confesión. Para nosotros tiene de pronto estrictamente esa cara, pero la palabra confesión en la Biblia, óyeme bien, la palabra confesión en la Biblia significa decir lo mismo que, y tiene otro significado, estar de acuerdo con. Allí entonces el asunto toma otra dimensión. Por ejemplo, hablando de esa confesión, que Dios más bien dice que confesemos a Él nuestros pecados. La Biblia dice, si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si tú le pones el significado que te acabo de dar, que confesar significa decir lo mismo que, entonces queda de una forma muy bella el asunto y toma un sentido distinto, porque se podría traducir así: si decimos de nuestros pecados lo mismo que Dios dice. ¿Me estás siguiendo? No las personas, o sea, Dios no está diciendo, bueno, si tú de una forma vacía dices, ok, bueno, sí, eso está mal, está bien, si usted dice que está mal, está mal. No, Dios dice es, si yo digo de un asunto lo mismo que Él dice, si yo digo de mis pecados o de mis errores lo mismo que Él dice, o si yo estoy de acuerdo con Él en que yo he pecado. Dice en el libro de Job, por ejemplo, Él mira sobre los hijos de los hombres, dice un versículo muy bello: al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, dice la Biblia, Dios tendrá de él misericordia para alumbrar su alma con la luz de los vivientes. Una expresión muy bella. Pero ¿para quién es la promesa? Para el que diga, pequé, pervertí lo recto y no me ha servido de nada. En estos días el doctor Juan Lozano, un hombre al que yo sigo en Twitter, no sé si es cristiano o no, dijo una cosa muy cierta para Colombia. Necesitamos, decía él, recuperar la sensación, la convicción de que hacer lo malo no paga. Que vivir, lo que yo interpretaba, que hacer las cosas incorrectas no tienen sentido ni traen un beneficio para nosotros. Eso es verdad. Nuestra cultura en Colombia necesita incorporar eso. Pero eso comienza aún con nosotros mismos también. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Mira, hermano querido, al principio, ¿cómo fue al principio? La palabra de Dios fue, o contenía mejor, toda la fuerza creadora. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, y dijo Dios y fue hecho. ¿Has leído ese texto, el pasaje de Génesis capítulo 1? De la misma forma, créeme, de la misma forma, ahora también esa palabra ser soltada, cuando yo pongo en línea mis dichos con lo que Dios dice, empieza a suceder algo parecido. El orden de Dios comienza a venir. Yo no quiero exagerar esto, yo no quiero como sobreenfatizar el asunto de la confesión. Yo no quiero llegar al punto de que lo que digas va a ser hecho y punto, simplemente como por el hablar, porque sí, porque si así fuera, si fuera tan simple como simplemente dilo, simplemente háblalo, no importa qué haya detrás del asunto, no importa si estás o no de acuerdo, si estás o no en línea con eso, entonces ¿cómo quedaría un relato divertido en la Biblia? ¿Cuál es el relato? Dice la Biblia en el libro de los Hechos que unos tipos por allí que eran exorcistas ambulantes se dieron cuenta que Pablo y los que estaban con él pues echaban afuera demonios, y entonces se acercaron a uno, escogieron a uno y se le acercaron y lo reprendieron, le hablaron, le dijeron: os conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Cuántos han leído ese pasaje en la Biblia? Unos poquiticos nada más, así que con la venia de los poquitos se los cuento al resto. ¿Saben qué es lo divertido? Que la Biblia dice que el endemoniado les respondió y todo lo que estaba por dentro de él les habló y le dije, y esta fue la respuesta: a Jesús conocemos. Miren lo interesante, o sea, la expresión o el uso del nombre de Jesús que ellos hicieron, a ese nombre les respondieron, le dijeron, sí, a Jesús conocemos y también sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué pregunta, no? Y acto seguido dice la Biblia que el endemoniado se les echó encima, eran siete, se les echó encima y les dio una golpiza increíble. Esa expresión, ustedes, ¿quiénes son? Usaron el santo y seña correcto en el nombre de Jesús. Usaron la terminología correcta, pero ellos no estaban en línea con eso. Por tanto, esos demonios que estaban dentro de este tipo no le reconocieron ninguna autoridad. Así que eso te da una muestra a ti de que no estoy tratando de sobreenfatizar el asunto de la confesión, pero tampoco lo podemos aislar, tampoco podemos eliminarlo. Mira, por todo lado, búscate tú en San Google, búscate por todas partes, y todo el mundo te habla del efecto que tienen las palabras sobre uno mismo y sobre los demás. Te voy a decir un par de cositas más. Miren lo interesante en Romanos capítulo 4, versículo 17. Vengan conmigo, por favor. Hay una expresión allí que a mí me impacta muchísimo. ¿Ya la buscaron por allí? ¿Tienen sus Biblias? Está hablando de Abraham y está poniendo el ejemplo de él en muchos asuntos de fe. Y aterriza en este punto, Romanos capítulo 4, versículo 17. Como dice la Escritura, normalmente, voy a tratar de decirlo como dice en otras traducciones: te he constituido padre de muchas naciones, padre nuestro delante de aquel a quien creyó, de Dios que da vida a los muertos. ¿Y cuál es la frase final, la traducción que tú tienes? Y llama a las cosas que no son como si fueran. Ok, así traducen la mayoría, pero esta que te traigo hoy, que es la Biblia de Jerusalén, dice, como dice la Escritura, te he constituido padre de muchas naciones, padre nuestro delante de aquel a quien creyó, de Dios que da la vida a los muertos, y escucha la frase aquí, y llama las cosas que no son para que sean. Escucha bien esa frase. Llama las cosas que no son para que sean. ¿Encuentras una diferencia? Claro que sí. Está bien, va en línea con decir, llama las cosas que no son como si fueran, pero le está asignando a la declaración un poder mayor, el poder, entre comillas lo pongo, de materializar las cosas o de producir un efecto concreto, de traer algo a una realización concreta. Así que el tema de susurrar, el tema de declarar, el tema de hablar es un tema correcto y tiene mucho impacto en nuestra forma de pensar y tiene relación también con modificar una percepción o un pensamiento. Cuando yo empiezo a alinear todo, mi mente, mi corazón y mi boca con lo que Dios dice, eso produce un efecto transformador en mi interior también. Es el punto que estoy tratando de mostrarte. Es notable, hermano querido, por lo menos me parece a mí, es notable que el único ser creado sin palabras fue precisamente el ser humano. Porque ustedes encontrarán en el orden de la creación que Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, pero cuando llega el hombre, ¿a quién es que Dios le habla? Dios no le habló al polvo, hágase el hombre allí. Dios no le habló a la tierra, Dios habló a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando se describe bien en el capítulo 2 cómo fue que fuimos hechos nosotros, dice que Dios nos formó y luego sopló sobre nosotros. Yo creo que sopló una palabra, sopló la palabra de vida sobre nosotros, sopló sobre nosotros, y dice la Biblia que llegó el hombre a ser un alma viviente. Es notable para mí que el único ser dotado de palabras es el ser, el que no fue creado por palabras. Como que Dios nos hizo depositarios de una tremenda habilidad suya, la habilidad de decir, y a través de lo que decimos, la habilidad de poder hacer que algo suceda. Dios llama las cosas que no son, dice aquí, para que sean, las llama para que vengan. Cuando Dios comenzó a hablar, lo que Dios estaba haciendo era precisamente trayendo a existencia todo aquello que Él ya había concebido en su interior, todo aquello que Dios ya había visto, y con su declaración lo trajo entonces a tomar lugar en el plano natural también. ¿Me sigues, mi hermano querido? ¿Aló? Miren lo que dice Pedro, por ejemplo, capítulo 4 de su primera carta. La primera frase me gusta mucho. Yo creo que Pedro nos dice allí, por esto mismo que estamos hablando, Pedro nos dice allí que debemos hablar, dice acá, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La traducción Biblia de Jerusalén, la primera frase dice, si alguno habla, sean palabras de Dios. Esa expresión deberíamos tomarla en serio. Decir lo mismo que Dios dice. Mira de dónde estamos arrancando hoy. Dice el Salmo 1, versículo 2. ¿Cuál es el contraste? Dice: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y ella la susurra. La susurra. Es parte de la meditación. La declara, la dice, la habla. Eso tiene también, repito, el efecto sobre nuestro interior de modificar un concepto o un pensamiento o una postura al respecto. Hay un par de referencias más que te quiero dar respecto a esto. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Las Escrituras dicen, la traducción que traigo, dice así: las Escrituras dicen, tuve fe y por eso hablé. Date cuenta de esa expresión. Tuve fe y por eso hablé. Como alguna vez lo decíamos, la fe no es muda, la fe habla, la fe declara. ¿Cuántas veces tú ves a Jesús sanando a través de una palabra que Él soltó? Muchísimas veces, de hecho la mayoría de las veces, Él no tocó a nadie, sino habló sobre esas personas, declaró algo, y esa palabra que Él soltó produjo un efecto. Trae entonces a existencia lo que Dios quiere que pase. Tuve fe y por eso hablé, dice, ya que tenemos el mismo, mira cómo lo llama aquí, el mismo espíritu que da fe, nosotros también creemos y por eso hablamos. Yo recuerdo un par de circunstancias interesantes en mi vida. Recuerdo, por ejemplo, un día, ¿están conmigo todavía? Recuerdo un día, yo recién convertido, tenía como 3 semanas de empezar mi vida con Dios, y entré a una iglesia evangélica. Era la primera vez en toda mi vida. Pero me invitaron y yo fui. Y en esa iglesia evangélica, en esa Semana Santa de 1977, predicaba un joven y me gustaba cómo predicaba. Él hablaba de una forma increíble, tenía mucho fuego en sus palabras, me gustaba lo que él hablaba. Pero no puedo olvidar, entre varias cosas, esta. Una noche, mientras estábamos allí en reunión y él dirigiendo la reunión, no era el pastor de esa iglesia, era simplemente uno de los líderes, se fue la luz. Eso es raro que pase en Bogotá, pero sucedió. Se fue la luz, y cuando se va la luz, este hombre dice: bueno, hermanos, aprovechen entonces que no hay luz, nadie los está viendo, levanten sus manos, adoren a Dios. Eso fue lo que él comenzó a decir. Pero repentinamente, fue como si algo lo hubiera tomado a él, casi que sin él ser consciente, casi, y dice no. Y entonces lo siguiente que hace es, se dirige a la luz y le dice: en el nombre de Jesús, yo ordeno que la luz regrese ahora mismo. ¿Qué creen que pasó? No pasó nada. No, sí pasó. Instantáneamente la luz volvió. Instantáneamente. ¿Cómo creen que quedé yo esa noche? ¿Cómo hubieras quedado tú? Si estás en un lugar donde un tipo le habla a la luz eléctrica en el nombre de Jesús y la luz le obedece. Ahora alguien diría: no, fue pura casualidad. Pues, pero demasiada casualidad. Que al instante mismo en que este hombre le habla a la luz le obedece. Demasiada casualidad. Entonces, yo empecé como a familiarizarme con eso desde joven, de lo que hay, de lo que las palabras sueltan, de lo que sucede. El efecto en mi interior y el efecto en mi entorno, son las dos cosas. El efecto en mí mismo. ¿No te ha pasado a ti más bien el efecto contrario? Mejor, un ejemplo contrario, cuando voy por ahí hago alguna cosa, ¿cómo soy de bruto? ¿Cómo dije esto? ¿Cómo hice aquello? Esas cosas también están cayendo sobre nosotros. Pues bien, recuerdo un día recién casado, hace ya 30 años, vivíamos en un lugar muy modesto mi esposa y yo. Y recuerdo muy bien que un día, estando yo allí solo, se hizo un cortocircuito en una parte de la casa donde vivía y empezó a salir fuego de ese lugar. Entonces yo pensé y dije: bueno, Dios le dio autoridad a Adán para que él hablara. De hecho, la Biblia dice que Dios le trajo todos los animales del campo para que él los nombrara. Volvemos a hablar de lo mismo, la capacidad de provocar algo a través de las palabras, como Dios lo hizo también al principio. Entonces, cuando yo veo el montón de fuego saliendo de allí, sin saber qué hacer, asustado realmente, lo que hice fue, le extendí el dedo y le hablé. Y en el nombre de Jesús yo te ordeno que te extingas. ¿Qué creen que sucedió? Sí, instantáneamente se esfumó. Instantáneamente. Y yo quedé sorprendido diciendo: Dios mío, esto es una cosa bien tremenda. Que el fuego obedezca, que aquello obedezca, que lo otro obedezca. Te estoy insistiendo en lo mismo todo el tiempo. Las palabras son vehículos, imparten algo, tienen espíritu, sueltan algo, producen algo en el interior y también en el entorno. Una cosa más, mira por ejemplo lo que dice acá, esto sí quisiera que lo sigas conmigo, en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 5. Es una cosa muy interesante que quiero mencionarte. Hay un contraste entre todo lo que era la antigüedad, la forma como la gente se acercaba a Dios a través de la ley antigua y todo lo que eran los mandamientos que Dios dio a Moisés. Y el apóstol Pablo, escritor de esta carta, está haciendo un contraste, pero mira cómo lo hace aquí. Pues Moisés, voy a leerte la traducción, déjame decirte cuál, la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo dice en el versículo 5, pues Moisés, ¿qué hace Moisés? ¿Están leyendo sus Biblias? ¿Están conmigo, hermanos? Moisés, ¿qué? Escribe, por favor, tengan eso en cuenta. Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Dense cuenta de esto. Otras traducciones dicen, pues Moisés escribe el que haga estas cosas. Tengan eso en cuenta, por favor. La ley antigua dice escrita, obliga a que el que haga esas cosas es el que va a recibir la aprobación de Dios. Pero el siguiente versículo que dice, aquí me gusta como le traje esta traducción por la forma como lo traduce, pero el modo de la fe, creo que esa expresión de pronto puede ser más, ¿cómo se dice?, entendible. Así como en estos últimos 15 días los hombres hemos estado en ¿qué modo? Modo zombie, modo mundial. El viernes estábamos todos teniendo una crisis de ¿cómo se llama eso? Cuando una persona tiene costumbre, ¿de qué? De abstinencia teníamos, no, es el primer día que no tenemos fútbol en 15 días, entonces el viernes estábamos todos por allí un poquito así como tomando más café o algo por el estilo, modo fútbol, modo mundial, me gusta esa expresión, el modo de la fe. Tengan en cuenta lo de antes de Moisés, ¿qué le dije de Moisés? ¿Qué le subrayé? Moisés escribe el que haga. Aquí dice, pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dice, por favor, escúchame bien. La ley escribe el que haga, el modo de la fe dice. La fe dice. Dos puntos: no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad, dice, enfatiza otra vez: dice, el mensaje está muy cerca de ti. O también en la Reina Valera pone como cerca de ti está. La palabra, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿cuál será el efecto de esto? Serás salvo. ¿Estás escuchando esto? Quizá para algunas personas sea muy novedoso, espero que lo escuches bien. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ven algún contraste con la ley antigua? La ley escribe el que haga. La fe dice el que diga. La fe dice si confiesas con tu boca. Pero recuerda que la palabra confesión no es el decir vacío, sino es el estar de acuerdo con, decir lo mismo que. Y luego añade, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que tú eres salvo. Escúchame bien, el mayor de todos los milagros que un ser humano puede recibir viene como resultado de una declaración de fe. Así que mira lo que hay detrás de lo que se declara, de lo que se confiesa. No estamos hablando, repito, de simplemente confesión positiva. No, estamos hablando de poner en línea el corazón, la mente y nuestras palabras para decir lo mismo que Dios dice. Ok, me queda solamente una y cinco minutos más para terminar. La última clave que quiero darte a ti. Entonces, ¿cuál es esta que estamos cerrando? Es decir lo mismo que Dios dice. Acerca de cada circunstancia, acerca de mí, estar diciendo lo que Dios declara, estar hablando lo que Dios está diciendo también. Recuerda que tiene un doble efecto, un efecto en mi interior y un efecto en mi entorno. Y lo último, Vengan conmigo, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 3, perdón, versículo 18. ¿Cuál es la última clave que quiero darte si quieres tú ser una persona que entra en un proceso real de cambio de la forma de pensar? Es este, es muy simple: conviértete en un adorador verdadero. ¿A qué me refiero con esto? Ya te lo voy a decir. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice así, la Reina Valera del 95 lo traduce de esta manera: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Este es un texto que tiene tantas variaciones. Y obviamente yo no voy a tratar hoy de explicártelo, sino de pararme en un aspecto nada más de ese texto. Escúchame bien esto, por favor, hermano querido. ¿Cuántas veces te dije que la palabra metamorfó aparece en el Nuevo Testamento? Cuatro. De esas cuatro, las dos primeras ya sabes dónde están, en los evangelios, hablando de cuando Jesús se transfiguró. La tercera, ¿dónde está? Romanos capítulo 12, versículo 2, al que se refiere este cartelito. Sean, transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. Como lo traduce la versión aquí, es Dios habla hoy, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Está diciendo es, si ustedes ponen su mente en un proceso de cambio, el resultado va a ser metamorfó. Pues bien, señoras y señores, aquí está la cuarta, la última. Aquí aparece 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Está diciendo ahora una cosa más, un agregado más para aquellos que quieren transformación en su vida. ¿A qué nos estamos refiriendo? Déjame decírtelo en palabras sencillas. Nos parecemos, de acuerdo con lo que yo estoy entendiendo aquí, nos parecemos a aquello que vemos. Escúchame bien, por favor. Dicho de otra manera, nos parecemos a aquello en lo que nosotros nos enfocamos. Lo que quiero decirte es, lo que yo estoy viendo, aquello en lo cual yo pongo mis ojos, y no necesariamente en lo natural, aunque también obviamente mis ojos me son útiles para marcar una ruta y un camino, para poder ver por dónde voy yo, por dónde caminar, por dónde moverme. Pero me parece que esto es solamente como un reflejo de un ver más profundo del que te quiero hablar también. Nos parecemos es a eso que vemos. Lo que vemos produce un efecto sobre nosotros inexorablemente en todos los aspectos de la vida. Escúchame bien, por favor. Inexorablemente nos dirigimos hacia aquello hacia lo cual estamos orientados, hacia aquello que estamos mirando fijamente, inexorablemente hacia allá estamos yendo. ¿Me estás siguiendo en esto? La mujer de Lot es un ejemplo dramático para mí de este asunto. Cuando los ángeles llegaron a advertirles a ellos acerca de la destrucción que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra, que abro un paréntesis para contarles, en días pasados leí una noticia de periódico que resultó ser una broma, que estaban pensando en hacer una ciudad especial para recibir a todas las personas de la comunidad LGBTI, etcétera. Yo me atreví a hacer un comentario allí, un poquito sarcástico quizá. Yo les tengo el nombre, les dije. Ese nombre o se me parece o me recuerda a uno, se llamaba Sodoma, donde hicieron algo así. Allá estuvo toda la comunidad LGBTI en algún momento. De pronto alguno dirá, uy, no sea ofensivo. No, no es ofensa, es una realidad. Allí estuvieron, eso pasó y parece que lo quieren revivir de alguna manera. Aunque dijeron luego que había sido broma. Este es mi punto. Cuando Dios les advierte a ellos que salgan, cuando Dios les dice huyan rápidamente, hubo una sola cosa, un solo requerimiento que les hicieron. El único requerimiento es: huye por tu vida, huyan por su vida y no miren hacia atrás, no miren tras de ustedes. Y el único requerimiento, para mí esto es francamente asombroso, el único requerimiento que le hicieron a la mujer de Lot y a su familia fue lo único que ella no pudo resistir. Esto a mí me corrobora la fuerza que tiene el estar orientado hacia algo, el estar enfocado en algo. Y aquí está un asunto clave en este versículo. ¿Cuál es, hermanos? Es este. Si lo que estoy diciendo es correcto, entonces nosotros vamos a reflejar la gloria que miremos. Eso para mí tiene un reverso. En su defecto, aquello a lo que le demos el carácter de glorioso, aquello a lo que le reconocemos brillo, aunque no lo tenga, yo voy a reflejarlo. Me convierto en un espejo de aquello que yo estimo glorioso y en lo cual yo me enfoco, yo me convierto en un espejo. El asunto chévere de este versículo, ¿en dónde está? En cuanto a lo que quiero dejarte aquí esta tarde, esta mañana, al ver la gloria del Señor, la promesa aquí es que nos convertimos en una especie de espejo que va reflejando más y más esa gloria. Y el efecto de esa gloria sobre nosotros, ¿cuál es? Es metamorfó, es transformación. Óyeme bien, mi hermano. Primero, estoy tratando de dejar una advertencia para ti y para mí. Hacia donde yo veo es hacia donde yo voy. Yo me dirijo hacia aquello en lo cual estoy enfocado. Yo estoy caminando inexorablemente. No debería decir tan rápidamente que estoy enfocado en lo correcto. Debería, por lo menos lo digo pensando en mí, debería revisar hacia qué estoy mirando, en dónde están puestos mis ojos, porque eso va a decir hacia dónde van mis pies. Y el ejemplo, te repito, la mujer de Lot no pudo resistir el asunto, porque no es posible. No es posible ir hacia un lugar y estar mirando hacia otro. Ella salió, sí, pero estaba mirando todo el tiempo hacia Sodoma. Así que no pudo evitarlo. En algún momento, tarde o temprano, se dio la vuelta y miró hacia Sodoma, y ella fue parte de la destrucción de la que Dios le había advertido, de aquello de lo que Dios le había tratado de mostrar cómo escapar. Óyeme bien, yo me hago parte de aquello en lo cual estoy enfocado. Yo me convierto en un reflejo de aquello que estoy mirando. Y yo me encamino, sí o sí, me encamino hacia aquello a lo cual yo le doy gloria o le reconozco el carácter de glorioso. Eso yo lo empiezo a reflejar. ¿Y por qué lo relaciono con adoración? Porque está hablando aquí de ese aspecto de la adoración que es la contemplación. Lo incluye también, dice, cuando miramos a cara descubierta. Este versículo tiene una riqueza enorme, pero no es mi caso ponerme en esta tarde a tratar de desmenuzarlo por completo. Este es mi punto, hermano querido. La contemplación de la gloria de Dios, el mirar a cara descubierta, el poder saber que podemos hacer, o el saber mejor, que podemos acercarnos y mirar libremente la gloria de Dios, quedarnos allí contemplando esa gloria, va a traer un efecto transformador sobre nosotros. Esa es la promesa que yo encuentro aquí. ¿Me estás escuchando, hermano querido? Alguna vez hace años pensé en esto: los montes son blancos solamente en los lugares altos. Y también me puse a pensar a veces en tanto conflicto espiritual que tenemos, o en tanto conflicto anímico, o en tanto conflicto de tentaciones y de luchas, que lo más fácil, lo más inteligente sería más bien, si un demonio viene a molestarte, si el diablo mismo lo hiciera, si alguna situación difícil en la vida quieren volver, pues creo que el camino que tenemos es el camino de ir hacia la parte alta de la montaña. Yo te aseguro que si tú invitas a un demonio a un servicio de adoración, él no va a querer ir contigo, te lo garantizo. Así que la mejor manera de sacudirnos de una gran cantidad de cosas es convertirnos en adoradores verdaderos. Pastor Edgardo, ¿y por qué dice adoradores verdaderos? Te voy a decir mi pensamiento. Porque en Juan capítulo 4, Jesús habla de los adoradores verdaderos. ¿Sabes qué? Esto es lo que yo creo. No es la verdad última sobre el asunto. Mi punto es: todo ser humano es un adorador. Todo ser humano naturalmente se inclina ante algo o ante alguien. Es parte de nuestra naturaleza postrarnos frente a algo, porque somos criaturas. Fuimos creados, y como efecto de eso, o uno de los efectos de eso, es que hay por naturaleza en nosotros un asunto de inclinarnos ante, de postrarnos ante aquello que reconocemos como mayor. Lo que pasa es que eso se corrompió. Esa parte que es un asunto de amor y un asunto de intimidad, como Dios lo diseñó al principio, un asunto de intimidad, de corazón y de amor hacia Dios, que se convierte en adoración, un asunto de contemplación hasta asombrarse, un asunto de poder estar embelesado viendo la grandeza de Dios y conociéndola de verdad, se corrompió. ¿Y en qué se convierte ahora? Se convierte en una fuerza muchas veces negativa en nosotros, que nos lleva a vincularnos en actitud de adoración, o en actitud de entrega, o en actitud de rendición ante diferentes cosas o diferentes personas. Por ejemplo, ¿me creerías, hermano, si te digo que relaciones obsesivas tienen un ingrediente de adoración detrás? ¿Me creerías si te digo que, por ejemplo, conductas adictivas tienen un ingrediente de adoración detrás? ¿Me creerías si te digo que las adicciones, de hecho, su primer gran componente es un asunto de adoración, de inclinarse ante algo de lo cual yo pueda recibir cosas que yo necesito? Porque todo eso que Dios diseñó para que pudiéramos tener con Él intimidad, cercanía y un asunto de amor, y poder verlo en su verdadera dimensión, poder conocer su grandeza, como decía David: yo he demandado una cosa del Señor, decía él. ¿Se acuerda alguno de ustedes? Yo he demandado una cosa del Señor y esa voy a buscar. Yo quiero estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Uno diría, son palabras romanticoides de alguien, ¿no? No, él está describiendo una experiencia que él tenía. Él había llegado a un punto de ver a Dios de cierta forma en su vida, que él podía decir, realmente en Dios hay una hermosura increíble. Tantas cosas que se pueden derivar de una experiencia genuina con Dios. Por ejemplo, el quedarse extasiado allí. Por ejemplo, el quedarse asombrado, que es una de las cosas que yo anhelo experimentar. Creo que no he experimentado. Cuando la Biblia dice que el día, por ejemplo, que resucita Jesús a Lázaro de los muertos, dice que todos se llenaron de asombro. Me gusta la expresión en inglés. No tenemos ninguna expresión esa, ¿no? El oh, que se escribe A-W a propósito. El oh, el asombro, estar. Hay canciones que hablan de estar de pie asombrado. Es entonces algo que yo como que me impongo a mí. Uy, si yo estoy tan asombrado, yo me voy a asombrar. Uy, qué asombro. No, yo creo que es el resultado de ir como entrando más íntimamente en Dios y conociendo de tal manera esa grandeza que verdaderamente produce en mí asombro, o produce en mí el decir, verdaderamente hay una hermosura, una belleza en ti, y un montón de cosas de ese orden. Pero repito, todo eso se corrompió. Entonces el asunto de adorar a Dios se volvió un tema de rito, un tema de hacer esto, de hacer aquello, de llevarle un animalito sacrificado para poder estar en paz con él. Se rompió por completo, y más bien se volvió una mala capacidad de relacionarse obsesivamente y negativamente con personas o falsos dioses. Y eso le pasa a toda persona. Toda persona adora a algo o a alguien. ¿Hola? ¿Están conmigo? ¿Lo pueden escribir allí en lo que están escribiendo en sus teléfonos? Aprovechando que algunos los veo escribiendo, entonces escriban esta frasecita. Me imagino que es de eso que están escribiendo. ¿Cuál es el verdadero adorador? Para mí, el que Jesús describió, simple. Yo lo veo muy simple. El verdadero adorador es el que adora al único digno de amor, adoración y entrega, que es Dios el Padre. Dice, el verdadero adorador adorará al Padre. Tales adoradores busca el Padre que le adoren, los que en espíritu y en verdad le adoran. Estamos hablando de un Dios narcisista. Vengan a mí, adórenme. Vengan a mí, miren que soy yo tan grande. No, estamos hablando de un Dios del cual salimos, y un Dios que lo único que pretende es que entremos en su ámbito de nuevo, el ámbito de su gloria, de su grandeza, de todo lo que es su expresión y su belleza, que podamos verlo como Él realmente es. Óyeme bien, mi hermano querido, Dios no es el Dios del mandamiento, eso vino luego. Dios no es el Dios de la orden o el Dios de la ley, que haga esto, que haga aquello. Dios es el Dios de la cercanía. El primer día en la existencia del ser humano fue el séptimo en el orden de la creación, y el séptimo día del orden de la creación fue el día de reposo. Así que la primera invitación de Dios para todo ser humano es a que lo conozca a Él, a que se relacione con Él, a que pueda experimentar belleza, a que pueda experimentar grandeza, a que pueda experimentar libertad. El resultado de la adoración falsa es todo lo contrario. El adorador falso, ¿qué experimentará? Abuso sobre él. Experimentará cadenas que lo amarran. Experimentará opresión, no libertad, no alegría, sino todo lo que se le opone. De pronto aquí hay una persona que necesita que yo le diga esto: tu relación enfermiza con una persona es una relación de adoración que tienes que romper. Porque literalmente estás, a veces cuando decimos así, yo te adoro, que es tan coloquial en Colombia, a veces estamos diciendo la verdad: yo a ti te adoro. A veces estamos poniendo personas o acciones en la dimensión de adoración sin darnos cuenta, porque es lo natural para nosotros. Si hay algo natural para el ser humano, es adorar. Natural, natural. Por eso tenemos ídolos en el fútbol, como James. Por eso tenemos Falcao. Por eso en la música, que a mí todo, yo prefiero los Bee Gees a todo lo que por ahí escucho ahora. Pero hay una inclinación normal, siempre algo en mí. Hasta Juan el apóstol, hermano querido, en Apocalipsis, la Biblia lo dice, que cuando el ángel le habló, ¿qué hizo Juan en un momento dado? Viendo, porque es lo natural y es la forma de reconocer, hay algo mayor que yo, a lo cual yo pertenezco verdaderamente. Entonces, cuando viene el ángel, pues eso se alborotó en el corazón de Juan, y Juan se inclina ante un ángel. O sea, imagínate eso. Si a un ángel uno le puede reconocer majestad y belleza, tanto que este Juan se le inclina, ¿y qué le dice el ángel? No, levántate, adora solo a Dios, adora solo a Dios. Pero adoración es todo eso. Así que si yo quiero experimentar más de transformación, recuerda que aquí dice cara descubierta, ver a cara descubierta, y viene, eso tiene todo un contexto. Pero ese ver a cara descubierta tiene que, o nos está hablando del poder ver claramente algo. Así que hay un vínculo entre adorar a Dios, contemplar su belleza y poder tener mi rostro descubierto, poder ver claramente algo. Y entonces va a suceder lo que te estoy diciendo. La gloria a la que me expongo es la que voy a comenzar a reflejar. Me convierto en algo así como un espejo, y empiezo a ser metamorfizado, cada vez más parecido a Jesús, cada vez más glorioso. Vamos a cerrar aquí por hoy, mi hermano querido. Yo creo que ya es hora, ya es muy tarde, y yo los veo a algunos de ustedes ya como cansaditos. Ponte de pie, por favor. No sé si algo de lo que te he dicho tenga sentido o no. Las últimas dos claves para cambiar mi forma de pensar, ¿cuáles son que te di hoy? Una es decir lo mismo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Decir lo mismo que Dios dice. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de cierta circunstancia? Y no solamente eso, sino decir la palabra. Es una fase de la meditación, decirla, susurrarla, declararla. Y la otra llave que te di, ¿cuál es hoy? Conviértete en un genuino o en un adorador verdadero. Hay adoradores falsos. ¿Quiénes? Los que se adoran a sí mismos, adoran a otros o se postran ante cualquier otra cosa distinta. Y el problema es el efecto de su adoración, porque se va a dar un efecto. De todas maneras, hay un principio en la Biblia, y es que el adorador cada vez se parece más a aquel o a aquello que adora, cada vez más. Por eso recordarás que te he dicho esta frasecita otras veces: déjame ver cómo eres y te diré a quién adoras, porque tú te pareces y yo me parezco a lo que adoramos, necesariamente, y necesariamente adoramos a algo también. Vamos a orar entonces, por favor, cierren sus ojos, ya vamos a terminar. Señor, yo pido que esta experiencia que la palabra nos describe, que esta experiencia de ser transformados sea una experiencia nuestra, Señor. Señor, yo quiero esa experiencia de metamorfó, de transformación que solo tú puedes producir. Y por eso yo quiero hacer las cosas que tu palabra me dice que yo puedo hacer. Cambiar mi forma de pensar, una, y contemplarte, otra. Cambiar mi forma de pensar y mirarte. Mirarte y mirarte y mirarte. Señor, eso quiero experimentar en mi vida. Eso voy a hacer, como decía David, una cosa he buscado del Señor, he demandado del Señor, y esa voy a buscar. Esa misma decisión estamos tomando hoy aquí. No sé si alguno de ustedes se identifica conmigo. Es una decisión. Yo no puedo hacer transformación en mi vida. De hecho, en los versículos que te leí, el verbo metamorfó aparece en voz pasiva. Es decir, esa transformación la hace alguien más sobre mí, Dios mismo sobre mí. Pero mi parte es cambiar mi forma de pensar, por una parte, y por otro lado es contemplar la belleza de Dios, convirtiéndome en un adorador verdadero. Si tú quieres ser parte de esto en tu vida, realmente en compromiso, te voy a pedir que levantes tus manos como una señal hacia Dios para decirle: yo quiero ser eso. Yo no quiero ser simplemente un cristiano nominalmente hablando. Yo no quiero ser simplemente una persona de una iglesia. Yo quiero volver a experimentar la gloria en la cual yo fui engendrado. Yo sé que yo soy uno más de esos que pecaron y que fueron destituidos de la gloria de Dios, pero también sé que Jesús vino para darme, para abrirme el camino de regreso a esa gloria a la cual yo pertenezco. Yo quiero, Señor, metamorfoo sobre mi vida. Yo quiero transformación sobre mi vida. Yo quiero esa transformación gloriosa. Y yo sé que esa no va a parar hasta el día en que tú vengas por segunda vez y se cumpla lo que dice tu palabra, que los muertos mismos resucitarán y que todos vendremos a ser absolutamente iguales a ti, completamente iguales a ti. Pero desde ahora yo quiero experimentarlo, parecerme más y más, más y más, más y más, parecerme más y más. Esa es mi oración, Señor, y la oración de muchos aquí esta mañana es esa misma. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cierra un momento más tus ojos, por favor. Gracias, mi Dios. Espíritu Santo, yo te pido que las palabras sencillas que hemos hablado esta mañana puedan tener un efecto en nuestras vidas. Yo quiero aprender a decir lo mismo que tú dices, a musitar, susurrar tus dichos, y también a declarar lo que tú dices sobre mí mismo, sobre otros, sobre todo lo que es mi entorno. Señor, Señor, yo pido que nada de esto sea simplemente conocimiento de Biblia, sino que sea vida en nosotros, que sea experiencia en cada uno, y que podamos movernos cada vez más en esas dimensiones para las cuales tú nos has hecho, Señor. Gracias, mi Dios. Vamos, levanta un instante más tus manos a los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, mi hermano.